wave, if you can believe that, of a six-week series, really, on, you know, this church-wide campaign we've been doing called What on Earth Am
bueno,
I Here For?
Bueno, estamos en la semana 5, ¿puedes creerlo? De nuestra serie de 6 semanas de nuestra campaña a nivel iglesia llamada ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y si eres nuevo en esta campaña, lo que estamos haciendo es que estamos viendo los 5 llamados que Dios tiene en la vida de cada ser humano. Los 5 llamados. Otra manera de pensar en ellos son las 5 razones por las que Dios nos creó. Es lo que estamos aprendiendo. Y vamos a terminar la enseñanza el fin de semana que viene, pero tendrás otra semana de grupo de compañerismo después de eso. Entonces, vas a tener 2 semanas más de grupo, pero solamente un fin de semana más de enseñanza. Y hemos visto el primer llamado en nuestra vida, la cual es que fuimos llamados a ser amados. Dios te hizo para amarte. El segundo llamado es que fuimos llamados a pertenecer. Fuimos llamados a pertenecer a la familia de Dios, en la familia de la iglesia local. La semana pasada vimos nuestro tercer llamado, la cual es que fuimos llamados a ser. Fuimos llamados a ser como Jesucristo. Fuimos llamados a crecer, a madurar y ser más y más como Jesús. Dios quiere que seas la persona que Él quiere que seas. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que madures. Este fin de semana vamos a ver nuestro cuarto llamado en nuestra vida, la cual es que fuimos llamados a bendecir. Fuimos llamados a bendecir a otras personas. Pero, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues bendecimos a otras personas cuando las servimos. Tal vez las sirvas a través de asistencia física. Tal vez a través de asistencia financiera. Tal vez dándoles apoyo emocional, apoyo relacional, apoyo práctico. Hay 1,000 maneras diferentes que puedes servir a las personas a tu alrededor. Y cuando sirves a otras personas, la Biblia dice que las estás bendiciendo. El hecho es que Dios me ha moldeado para servirle a Él y a otros. Hemos hablado sobre esto anteriormente. Pero el hecho es que Dios ha moldeado particularmente a cada ser humano con 5 elementos únicos. Hay un acrónimo que usamos para describir esto y es llamado SHAPE, por sus siglas en inglés, que significa forma. Y en SHAPE, en la palabra SHAPE, la S significa los dones espirituales. Y Dios usa o nos da dones espirituales para bendecir a Dios y a los demás. La H en la palabra shape significa corazón. Dios nos ha dado a cada uno un corazón único, donde hay motivaciones y pasiones para bendecir a otros. La A significa habilidades. Dios te ha dado habilidades para bendecir a otras personas. La P en la palabra shape significa personalidad. Todos tenemos distintas personalidades y Dios quiere usar esa personalidad para bendecir a otros. La letra E significa experiencias. Todos tenemos diferentes experiencias y Dios usa esas experiencias para bendecir a otras personas. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones espirituales, nuestro corazón, nuestra pasión, nuestras habilidades naturales, nuestra personalidad, nuestras experiencias en la vida. De hecho, si no estás seguro en cómo Dios te ha moldeado, tenemos una clase que necesitas tomar, llamada, por sus siglas en inglés, SHAPE, lo que ahorita te acabo de decir. Y la siguiente vez se estará ofreciendo esta clase SHAPE en el campus de Glendale, será en diciembre 9 y 16 de este año, 2018, a las 9:15 de la mañana, en el auditorio del Middle School. Es una clase de 2 semanas y se ofrecerá en el campus de Peoria en enero, el 20 y 27 del 2019, a las 8:30 de la mañana. Pero Dios ha moldeado a cada uno de nosotros de una manera única para servirle a Él y a otros con nuestra forma, con nuestro shape. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos la hechura de Dios. Hablamos sobre esto hace unas semanas, que somos la obra maestra de Dios, ¿te acuerdas? Somos la obra de arte de Dios. No hay nadie en todo el mundo como tú. Y fuiste creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Esas buenas obras son llamadas ministerio o servicio. Es de la manera que ayudas. Es de la manera que bendices a otras personas. Dios no te creó solamente para ocupar espacio, ni para vivir una vida centrada en ti y luego morir. Dios te puso aquí para hacer una contribución con tu vida. Y esa contribución es llamada ministerio. La verdad es que cada seguidor de Jesús es un ministro. No somos todos pastores, pero todos somos ministros. Por lo tanto, si algún día alguien te pregunta, ¿cuántos ministros hay en tu iglesia? Tú puedes decir, bueno, hay entre 4,400 a 5,000 ministros, porque todos somos ministros. Esto es algo que necesitas entender. Mi llamado es ser un ministro de Jesús. Tal vez nunca obtengas un cheque por ser un ministro, pero ese es tu llamado, ser un ministro de Jesús. En cualquier cosa que estés trabajando, ya sea de maestro, de plomero, de abogado, de ingeniero, así es como mantienes financieramente tu ministerio, en lo que sea que estás trabajando. Pero quien realmente eres un ministro de Jesucristo. Y nuestro ministerio siempre tiene dos lados. Nuestro ministerio es para ayudar a otros y para honrar a Dios. Mira de la manera que Pablo lo dice en Colosenses 3, el verso 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Pablo está diciendo, todo lo que hagas puede ser un ministerio, puede ser una bendición si honras a Dios y ayudas a otros. Puedo tirar la basura como un ministerio si trato de honrar a Dios y ayudar a los demás. Puedo tirar un pañal sucio como un ministerio. Ahorita están varias personas sirviendo en el área de los niños y están cambiando los pañales de sus hijos. Es un ministerio. Puedo limpiar la sala. Puedo cerrar un trato. Puedo enseñar a un estudiante. Si lo hago para honrar a Dios y ayudar a los demás, es un ministerio. Todas esas cosas pueden ser parte de tu ministerio. Todo en tu vida puede ser un ministerio si lo haces para ayudar a otros y para honrar a Dios. Entonces, ¿qué pasa si comienzo a usar mi vida en este cuarto llamado? ¿Qué sucede cuando comienzo a servir a otros? Bueno, produce gozo en mi vida. La mayoría de las personas están buscando gozo y felicidad en todas las áreas equivocadas. No encuentras gozo y felicidad en el placer, o en el poder, o en las posiciones, o en los prestigios. Pero ahí es donde la mayoría de las personas buscan el gozo y la felicidad. El éxito no trae satisfacción prolongada. El sexo no trae satisfacción duradera. El salario no trae satisfacción por siempre. Todo eso es temporal. Si quiero un gozo constante, solamente vendrá por servir a otros. El gozo viene por dar mi vida. De esa es la manera que Dios nos ha conectado como seres humanos. La mayoría de las personas no sabe sobre los dos secretos del gozo. Por lo tanto, te los voy a dar ahorita mismo. Y esos dos secretos del gozo son: quita el enfoque de mí mismo. Entre más te enfoques en ti mismo, lo más miserable que vendrás a ser. No es una casualidad de que la raíz de la palabra miserable es miser, que significa avaro. Cuando eres avaro, miser, tacaño con tu tiempo, con tu energía, con tu dinero, con tus talentos, eres un avariento, un miserable. Tienes que cambiar tu enfoque de ser un enfoque interno, el cual se trata todo de mí, a ser un enfoque externo, el cual todo se trata de Dios y los demás. Y cuando haces eso, viene a ser completamente contracultural. ¿Por qué? Porque toda nuestra cultura dice que todo se trata de ti. Todo es sobre ti. Cada anuncio, cada comercial dice que todo es acerca de ti. Hacemos todo por ti. Hazlo a tu manera. Eres número uno. Te lo mereces. Eres el mejor. Pero cuando das tu vida, el gozo comienza a fluir en tu vida. Y un gran ejemplo sobre esto es el apóstol Pablo. Mira lo que dice en Efesios 2:17. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Pablo dice, derramé mi vida sirviendo y sacrificándome por ustedes. Y esto ha llenado mi vida con alegría. Y eso pasará contigo si comienzas a dar tu vida a los demás. Es un hecho de que las personas que ayudan a otros son las personas más felices en la vida. Si quieres ser alegre y feliz, tienes que ayudar. Entre más una persona se centra en sí misma, más desdichada va a ser en la vida. Así es como el universo funciona. Así que el gozo fluye en mi alma cuando comienzo a dar mi vida. Ahora, el segundo secreto del gozo es que tengo que usar mis dones para ayudar a otros. Cuando sea que uses tus dones que Dios te dio para ayudar a otras personas, se siente genial. Es estupendo. Cuando sabes que estás haciendo lo que Dios te creó que hicieras, te llenará de gozo. Pablo usó sus dones para ayudar a los cristianos en Filipo y eso lo llenó de gozo. Somos bendecidos para ser de bendición. Dios te bendice para que puedas bendecir a otras personas. ¿Y cómo las bendices? Usando tu tiempo, tu energía, dinero, talentos, dones, etcétera, para ayudarlos. ¿Estás haciendo eso? Bueno, ¿qué sucede cuando comienzo a servir a otros? El primero que vimos produce gozo en mi vida. El segundo, mejora mis relaciones. ¿Por qué al servir a otras personas mejora mis relaciones? Porque la raíz de casi todos los problemas relacionales es el egocentrismo. Eso es que quiero lo que quiero y tú quieres lo que tú quieres y es yo. Y ninguno de nosotros está dispuesto a ceder. Eso causa conflicto. Mira Proverbios 13:10. Por la soberbia solo viene la contienda. Esta palabra soberbia significa comportamiento grosero e irrespetuoso. Cuando somos groseros e irrespetuosos con otras personas, es porque estamos siendo egoístas. Estamos actuando de manera egoísta. Y cuando somos egoístas, produce conflicto. Eso causa contienda. Pero cuando comienzas a servir a otras personas, eso comienza a cambiar tus relaciones. La vida es la escuela de toda una vida para aprender a no ser egoístas. Desafortunadamente, algunas personas nunca aprenden eso. Ellas van a través de la vida viviendo para sí mismas. La razón del por qué Dios te puso aquí es para aprender a no ser egoísta. ¿Por qué? Porque Dios no es egoísta. Y Él quiere que seas como Él. Entonces, ¿cómo aprendo a no ser egoísta? Comienza a imitar a Jesús. porque él fue la única persona que ha vivido que no fue egoísta. Y mira lo que dice Jesús en Mateo 20:28. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay una pequeña pista. Si quieres caerles bien a otras personas, interésate en ellas. Ayúdalas en alguna manera. Cuando estás interesado en otras personas, cuando las sirves, cuando las ayudas, ellos piensan que eres la mejor persona en el mundo. ¿Por qué? Porque todos están interesados en sí mismos. Mira lo que Pablo dice en Romanos 14:18. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. ¿Quieres ser aprobado? ¿Quieres ser respetado? ¿Quieres ser aceptado por la gente? Entonces tienes que aprender a tener un corazón de servicio. Y aquí está la mejor parte de esto. Cuanto más bendigo a otras personas, Dios más me bendice. Cuanto más sirvo a otras personas, Dios más me honra. Mira lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Este es el principio de toda la siembra y la cosecha. Lo que siembro, ciego. Lo voy a obtener nuevamente. Pero cuando lo obtengo nuevamente, no es solamente una semilla, es todo el árbol lleno de semillas. Así que si comienzas bendiciendo a otras personas, vas a obtener toneladas de bendiciones. La gente siempre me dice, realmente me encantaría participar o ayudar en algún tipo de ministerio aquí en la iglesia, pero estoy demasiado ocupado. ¿Sabes qué? Me siento tan triste por esas personas porque están perdiendo las bendiciones de Dios. Mira Proverbios 22:9. Dice, el generoso será bendito. Si quiero las bendiciones de Dios en mi vida, necesito ser de bendición a otras personas. Cuando sirvo a otros, mejora mis relaciones. La tercera cosa que sucede cuando comienzo a servir a otros es que le da significado a mi vida. La manera que encuentras significado en tu vida es dando tu vida. Esa es la manera que Dios nos creó como seres humanos. El significado en la vida no llega del dinero. Si estás pensando, oh, si tan solo puedo tener un poco más de dinero, entonces mi vida tendría significado. Estás equivocado. El dinero puede hacer tu vida más sencilla. El dinero puede darte oportunidades. El dinero puede abrirte oportunidades. El dinero puede ahorrarte tiempo. Pero el dinero no puede darte significado. El significado viene del ministerio, viene al dar tu vida. Eso es lo que Jesús está diciendo en Marcos 8:35. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. La verdadera vida viene cuando doy mi vida. Al saber esto, ¿cuál debe ser mi actitud hacia el servicio? Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que tu servicio en el Señor no está vacío. No es sin un propósito. Todo lo que haces para Jesús tiene un propósito. Tal vez parezca insignificante y tal vez parezca que nadie más sabe sobre ello. Pero Dios lo sabe y eso es importante. La Biblia dice que aun si le damos un vaso de agua fría a alguien en el nombre de Jesús, va a haber una recompensa eterna por ello. La cuarta cosa que sucede cuando comienzo a servir a otros es que dejarás un legado. Voy a dejar un legado. Mejor dicho, vas a dejar dos legados. Dejarás un legado en la tierra y otro legado en la eternidad. El de la tierra no va a durar demasiado porque después de 3 generaciones todos te olvidan. Tal vez hagas algo para que pongas tu nombre en un edificio, pero después de un par de generaciones, nadie va a preguntar quién era esa persona. Pero las recompensas que obtienes en la eternidad van a durar para siempre. Cuando comienzas a servir, te da buena reputación. Y mira lo que dice Proverbios 10, 7. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del limpio se pudrirá. ¿Por cuál cosa crees que vas a ser recordado? Si fueras a morir mañana, las personas dirían, esa persona fue de mucha bendición. Vivió por los demás, sirvió, fue generoso, siempre pensaba en los demás. O las personas pensarían, o van a pensar, esa persona era muy egocéntrica. Solo pensaba en su propia agenda, no le importaban los demás. ¿Por cuál cosa quieres ser conocido? ¿Por cuál cosa quieres ser recordado? Las personas buenas serán recordadas por ser de bendición. El hecho es que todos desean que su vida cuente, que tenga significado. Todos queremos que nuestra vida valga la pena. Todos queremos que nuestra vida tenga valor. Y no hay nada de malo con eso. Debes querer hacer algo grande con tu vida. Y mira el siguiente verso. Aquí está cómo Jesús dijo que serías grande. En Mateo 20, 26. El que quiera entre ustedes llegar a ser grande, será su servidor. Entre más sirves, más grande serás. Entre más sirves, más influencia tendrás. Piensa en la Madre Teresa. Ella fue a los pobres más pobres en India, Calcuta, y comenzó a servir a las personas que estaban muriendo en las calles. Nadie tenía menos influencia que las personas que ella estaba sirviendo. Y comenzó a llevar a los moribundos a su casa y los cuidó y comenzó a servir a personas que a nadie más les importaba para nada. Todos los demás los pisoteaban. Pero conforme ella iba a las personas con menos influencia en el mundo, Dios le dio una influencia enorme en todo el mundo. Tanto que pudo entrar al Congreso y todos la escuchaban. Ella podía entrar en las Naciones Unidas y todos la escuchaban. Los presidentes querían conocerla. Si quieres ser grande, tienes que aprender a ser sirviente de todos. Tal vez estés sirviendo, tal vez estés dando tu vida, pero tal vez parece que nadie se da cuenta. La verdad es que Dios lo nota. Mira Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de su obra y del amor que han mostrado hacia su nombre. Dios nunca lo olvidará. Nunca olvidará tu obra. De hecho, Jesús hace esta promesa en Juan 12, 26 y dice, si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Si quieres dejar un legado, entonces necesitas comenzar a servir. El hecho es esto, el mejor uso de tu vida es invertirlo en algo que perdurará. La Biblia dice que tienes tres opciones con tu vida. Puedes gastar tu vida, puedes desperdiciar tu vida o puedes invertir tu vida. El mejor uso de tu vida es invertirla en algo que perdurará. Y la Biblia también dice que hay solamente dos cosas en este mundo que van a durar por siempre. ¿Y sabes cuáles son? La palabra de Dios y la gente. Así que si construyes tu vida en la palabra de Dios y en la gente, entonces vas a construir tu vida en cosas que van a durar para siempre. ¿Cómo vas en tu cuarto llamado? Fuiste llamado a bendecir a otras personas. ¿Cómo vas con eso? ¿Dónde Dios te está llamando a servir en estos momentos? ¿Dónde Dios te está llamando a dar tu vida?
away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Here I am, here I am.
I give myself away.
I give myself away.
Life's not my own.
Donde encontramos sentido. Ahí es donde encontramos significado. Es donde encontramos propósito para dar nuestra vida. Y si estás esta mañana aquí y no has dado tu vida en ninguna manera, Dios quiere que lo hagas. Y el Espíritu Santo está poniendo esto en tu corazón. Tenemos mil maneras de servir en esta iglesia. Da tu vida. Oremos.